Bueno, y aquí estamos para comenzar esta entrevista y hoy les decíamos que tenemos el enorme placer de estar recibiendo al senador y precandidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado, el señor José Amorim Valle. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué tal?
Para nosotros es un verdadero placer.
Para mí también.
Bueno, y cuando uno tiene la posibilidad de tener un político de raza enfrente y además con las apetencias y con las posibilidades de llegar a ser gobierno y con esto que se van a enfrentar a la contienda para llegar a la presidencia de la República, hay muchas preguntas que están en la mesa y una de ellas es, vamos a empezar por el gobierno actual. ¿Este gobierno actual no ha hecho nada bien?
Bueno, este gobierno, depende si tomamos 15 años o si tomamos 5 años. Ningún gobierno, ninguno, hace todo bien ni todo mal. Todos los gobiernos tienen claros y oscuros.
Exacto.
Todos, absolutamente todos. Así que estos gobiernos, sí, algunas cosas bien han hecho algunas cosas bastante bien, otras no tanto bien, y han hecho muchas cosas mal. Pero la gran falla para mí de este gobierno es las cosas que no se hicieron. Es la poca voluntad o la poca efectividad para hacer algunas cosas que eran absolutamente necesarias. El país necesita algunos cambios esenciales. Este gobierno y el anterior sabían que esos cambios eran necesarios, y voy a poner el ejemplo más claro, el de la educación, donde ambos, donde Mujica y Tabaré Vázquez, sabían que eran necesarios, dijeron que eran necesarios, entraron diciendo que iban a hacer los cambios. Mujica, la frase más famosa que dijo en su
educación,
discurso.
Educación, educación,
educación. Y Tabaré Vázquez dijo, voy a cambiar el ADN a la educación. Y en realidad no hicieron absolutamente nada. Hicieron cambios mínimos.
¿Por qué la educación es tan importante?
Y bueno, la educación en este momento es esencial porque para el mundo que se viene, las personas que no tengan conocimientos van a tener muy pocas posibilidades. El mundo que se viene es un mundo bien distinto. Estamos entrando en lo que se llama la cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, robótica, se va a cambiar la producción con las impresoras 3D. Bueno, es un mundo que cambia muy fuerte, y como cada una de las revoluciones industriales anteriores, se van a eliminar millones de puestos de trabajo y se van a crear millones de puestos de trabajo. Lo que nos pasa cuando entramos en estas dinámicas, en el que el mundo está inserto hace ya mucho tiempo, es que en realidad no sabemos cuáles son, podemos imaginar cuáles son los trabajos que se van a eliminar, pero no sabemos cuáles son los trabajos que se van a crear. Lo único que sabemos es que para enfrentar esos trabajos, para tener aptitudes, para estar en esos trabajos, va a haber que estar mucho más preparado.
Mujica reconoció que, había fracasado en el tema de educación.
Sí, claro.
El tema es, si se reconoce y se sabe cuáles fueron las causas de ese fracaso, ¿qué se hizo para cambiar eso?
No, es que las causas del fracaso, Mujica nos lo dijo a nosotros. En realidad, yo quiero ser justo con Mujica. Yo creo que Mujica es una persona que tiene una enorme dificultad para hacer cosas. Para hablar es un hombre exitoso. Ha sido exitoso en el mundo hablando. El mundo lo compró, pero no ha hecho cosas.
El país lo compró.
El país lo votó como presidente. Pero la dificultad enorme de Mujica es para hacer cosas. Mujica ha hablado mucho y ha hecho muy poco. Pero en el verano del 2012... Mujica nos llamó a algunos referentes de la oposición para hablar de educación, porque Mujica realmente quería hacer algunos cambios de educación. Y nos planteó 3 o 4 temas que fueron acordados. Uno de los temas que lo planteó Mujica era darle mayor autonomía a la Universidad de Trabajo. Y de esa discusión que empezó charlando, nosotros dijimos, Mujica, vamos un poquito más, y entramos a hablar. Mujica fue muy abierto. De ahí salió la UTEC, la Universidad Tecnológica. Porque dijimos, ¿por qué en vez de darle autonomía, damos un salto más grande y creamos otra universidad? Rompemos con el monopolio de la Universidad de la República como universidad única, universidad pública en Uruguay, y creamos otra que tenga que ver con temas tecnológicos. Y la llevamos, si podemos, al interior del país. Y Mujica nos dijo que sí. Y se creó la UTEC. Y hoy votamos la postergación de la elección de autoridades de la UTEC para que sigan los mismos que están ahora, por distintos motivos, pero que están haciendo las cosas muy bien. Entonces, me preguntaba Puglia algunas cosas. Esta es una cosa buena. A mí, si me pregunta cuál es el legado de Mujica, con el tiempo, ¿no? Cuando lo poco profundo se va y queda lo profundo, seguramente lo más importante para mí, ¿no?, del gobierno de Mujica fue la UTEC.
¿Y qué le reconoció Mujica que había fallado?
Ah, nos dijeron que había 200 personas que no le dejaban cambiar nada. 200 personas en las cúpulas sindicales que le impedían cualquier cambio, cualquiera. Y le impidieron uno de los que acordamos ahí, que fue el plan Promejora, que implicaban mayor autonomía para los centros de educación y que se hizo en el interior con absoluto éxito. Nunca se pudo hacer en Montevideo porque el sindicato no lo permitió. Y no bien pudo el gobierno, terminó con el interior también, porque el sindicato no lo quería. Entonces, ahí se plantea lo que se llama el dilema ético que tienen los gobernantes. Porque hay un momento en que uno tiene que decidir si va a hacer los cambios que el país necesita, no solo por el país, sino por cientos de miles de jóvenes que van perdiendo oportunidades, o si va a tener tranquilidad y paz con los sindicatos. Es claro que Tabaré Vázquez optó por la paz cuando Tabaré Vázquez quiso hacer los primeros cambios. Tabaré Vázquez quiso cambiar también. Y, bueno, ustedes lo recordarán. Puso a María Julia Muñoz al frente del ministerio.
En teoría se decía para poder lidiar con los sindicatos. Claro,
no porque fuera una conocedora de la materia, sino porque era una mujer con personalidad suficiente para enfrentar los sindicatos.
Como ya lo había hecho.
Como lo hizo en el ministerio, en la intendencia.
En el ministerio.
Y en el sindicato médico. También. Digo,
tenía antecedentes. Sí. Y la pone por eso. Y pone de subsecretario a Fernando Filgueira, un hombre que sabía de educación.
Mucho.
Y pone en la dirección de educación a Mir. Otro que sabía de educación. Es más, las cosas que planteaban ellos en la campaña electoral eran cosas con las que estábamos de acuerdo. Eran muy parecidas a las que planteábamos nosotros. O sea que en los cambios, en el camino de los cambios, estábamos todos de acuerdo. En el mes de julio amaga con algunos cambios, el sindicato se pone duro, Vázquez decreta la esencialidad, de dura 2 días, el sindicato sigue duro y dice, bueno, mejor no cambiamos nada, vamos a no pelearnos con el sindicato y que esto siga 5 años igual.
Gatopardismo puro.
Claro, esas son las cosas que tenemos que hacer, son las cosas que tiene que hacer el país en los próximos 5 años. Así que si ustedes me preguntan a mí cuál es el gran debe de este gobierno, hacer cosas. Los acuerdos internacionales, los tratados de libre comercio con otros países, que también quiere Tabaré Vázquez y también quiere Nino Novoa. Pero el problema que tiene Uruguay, ese Uruguay que era tan extraordinario y que tuvo hace 100 años capacidad para hacer cambios que nos hicieron ser el país más importante, más evolucionado de América Latina, es que hoy no nos animamos a nada. Y se encuentra siempre la piedra en el camino para evitar los cambios. Entonces, cuando hay que hacer un acuerdo de libre comercio con alguien, bueno, ya sale alguno a decir, bueno, pero acá hay un sector que va a verse perjudicado. Que los hay. En todos los acuerdos de libre comercio hay sectores que ganan y sectores que pierden.
En todas las acciones a desarrollar.
En todas.
Porque
en todas.
Uno no puede quedar bien con todo el mundo.
No puede. Y entonces, en estas cosas, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que buscar incentivos para esos sectores que están con más dificultades, ver si se le puede dar más tiempo para adaptarse a los cambios, pero no hacer nada. Y lo que ha hecho el gobierno es quedarse quieto todo. De casualidad, aprobamos un tratado de libre comercio con Chile que tiene que ver solamente con los servicios. O sea, un tratado mínimo. Pero cuando se habló...
Porque la presión de Chile también fue muy grande.
Claro, pero tuvimos 2 años esperando que sí, que no, que el sector del Frente Amplio no quería ningún cambio.
Bueno,
que
el otro... el presidente salió así que le daba vergüenza encontrarse con Bachelet.
Claro, y que le daría. Pero antes fue con Bush y antes fue con China y después fue con el otro. O sea, el problema que tiene Uruguay hoy son los cambios. Y ahí hay una cosa... El otro día estaba viendo un videíto de Maggi, de Carlos Maggi, que era un hombre...
Genio.
Un genio.
Una maravilla de tipo.
Enormemente capaz.
Por favor.
Enormemente.
Tenía brillante, 90, además.
90 y pico de años estaba...
Brillante.
Al 100%. Igual, aunque estuviera al 80%, era mucho más... No digo que ustedes, pero que yo seguro era un fenómeno Maggi. Y decía una cosa fenomenal. Decía, Valle fue grande sobre todo por la capacidad de hacer. Porque las ideas que tuvo Valle eran ideas que estaban en el mundo.
Seguro.
No, es muy difícil que a una persona se le ocurran todas las ideas. No. La gente ve las ideas que hay, las agarra, y la dificultad es hacerlas. Y Valle Ordóñez, lo que tuvo fue esa formidable capacidad para hacer cosas y para cambiar el país. Y decía una cosa que a mí me pareció muy linda. Decía, la distancia que hay entre la cabeza y la mano, entre el pensar y el hacer, que es un metro, es el metro más largo de la humanidad. Es tan difícil hacer y tan fácil pensar.
Bueno, justamente sobre eso hay un docente que dice, al primer político que diga que voy a hacer lo que pueda, lo voto.
Bueno, acá hay una vieja frase que también a mí me gusta la política, como ustedes se imaginarán. Yo me acuerdo cuando Sanguinetti asume el primer gobierno, en el año 85, Uruguay fue una fiesta. Uruguay fue una fiesta porque dejaba porque terminaba la dictadura. Uruguay fue una fiesta porque empezaba la democracia. Y Uruguay fue una fiesta porque fue visitado por muchísima gente de todo el mundo, cantantes, hubo shows esa noche. Sí, sí. El Uruguay se vistió de fiesta. Y vinieron personalidades políticas de otros países. Y había un programa, que ustedes se van a acordar más que yo cómo se llamaba, que llevaba al frente, lo manejaba, era el De Feo, Omar De Feo.
Sí.
¿Prioridad?
Prioridad se llamaba.
Prioridad.
En el 85 se llamaba.
Sí, sí, sí. Prioridad. La famosa mesa que estaba Danilo Arbilla, Ángel María Luna,
eso.
Omar De Feo.
Ahí estaba, él, esa vez estaba él con el entrevistado. Uh-huh. Y fueron 2 horas seguidas. La primera hora estuvo Felipe González.
Seguro que había venido.
Y la segunda hora estaba Daniel Ortega.
Daniel Ortega.
Bueno, Felipe González era un universitario español de Europa. Y Daniel Ortega se había criado en la guerrilla, en las montañas. O sea que, de verdad que, desde el punto de vista, había una diferencia. Y Felipe González contesta una cosa bien interesante. Y dice, uno en política, uno cuando llega al gobierno cree que puede hacer todo. Y cuando llega se da cuenta que uno hace lo que no lo que quiere, sino lo que puede. Uh-huh. Uno no hace lo que quiere, sino lo que le dejan hacer. Uh-huh. Y en la democracia es así.
En las campañas políticas, los dirigentes, los candidatos, seguramente prometen más de lo que después realmente quieren hacer.
Uno tiene que decir lo que quiere hacer. Uh-huh. A ver, yo lo que digo es, yo soy presidente, bueno, mi compromiso es hacer todo el esfuerzo gigantesco para cambiar la educación pública. Porque si no cambiamos la educación pública, el Uruguay está liquidado. Cuando uno ve los números de la educación pública, cuando uno ve la enorme inequidad que tiene la educación pública, cuando uno ve que los hijos del 20% de personas de menos ingresos en el Uruguay terminan a los 20 años el bachillerato solamente un 12%, y cuando uno se da cuenta que para enfrentar este mundo que se viene, este mundo de cambios feroces, uno tiene que tener conocimientos, uno dice, bueno, vale la pena trabajar por ellos. Y ahí hay otra, se lo quiero comentar porque me gustó mucho, otra cosa tan linda que dice Maggi. Maggi habla con admiración de Valle Ordóñez, ¿no? Y dice que Valle Ordóñez era, que el Partido Colorado era, en la época de Valle, el escudo de los débiles. Y eso fue el Partido Colorado y fue el vallismo, sobre todo. Y entonces hace la pregunta, en aquella época los débiles eran los trabajadores, que trabajaban 16, 18 horas por día, que no tenían licencia, que eran un poquito más que esclavos. Y Valle Ordóñez trabajó en defensa de los débiles. Y trabajó incitándolos a que hicieran sindicatos, trabajó con leyes, la ley de 8 horas. Trabajó para transformar y transformó la vida de ellos. Y Maggi dice, bueno, yo creo que el vallismo tiene que seguir siendo el escudo de los débiles. Lo que tenemos que pensar es quiénes son los débiles hoy. Los débiles hoy no son los trabajadores. Porque están sindicalizados, se defienden. Algunos hacen las cosas bien, otros mal. Pero tienen defensa. Y yo digo, ¿no serán, por ejemplo, los débiles de hoy los hijos de esas familias más humildes del Uruguay que no van a tener futuro? ¿No tendrá el gobierno que defender a esa gente? ¿No serán esos los débiles?
Bueno, parece que esas son el gobierno hizo toda una política con respecto a combatir la pobreza extrema y ha colocado al país en un rango realmente diferente al resto de América Latina.
Yo creo...
Permítame hacer una pausa para las noticias. Sí, vamos. Sí. Y seguimos. El senador José Marín Pache.
Continúa la tarde de Sarandí. Continúa al Pan Pan. Pura Radio.
Bueno, seguimos y nosotros seguimos conversando con el senador Amorín Valle, que además es precandidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Y la pregunta que había quedado colgada cuando el señor Jaime Clara, purista de los horarios, le mandó la tanda era, bueno, pero el país ha arbitrado políticas como para, bajar, descender la pobreza.
Bueno, el país ha arbitrado algunas políticas, que yo creo que hoy por hoy casi todos reconocen que no han sido muy eficaces. El que más lo reconoce, el último que yo vi reconocerlo fue Mujica. Dijo, nos equivocamos en este tipo de políticas sociales en dar, en muchos casos, sin recibir nada a cambio. Y yo creo en las políticas sociales. Yo creo que las políticas sociales son muy importantes. Ahora, las políticas sociales tienen que ser lo más correctas posibles. Y voy a poner un ejemplo de alguien que todos recordamos con enorme cariño y que sentimos su falta siempre, que es Alejandro Achugarri. Uh-huh. Cuando Alejandro va de ministro de Economía, que asume a fines de julio del año 2002, en lo más profundo de la crisis, bueno, después de los primeros esquives y tratar de salir de la situación complicada, un día me llama Alejandro y me dice, Pepe, tenemos que buscar alguna solución por las decenas de miles de personas que están sin trabajo. Y no tenemos mucho para hacer, pero alguna cosa tenemos que hacer. Y entonces hice una cosa que llamó el Plan Veredas. Yo no sé si ustedes se acuerdan. El gobierno central le daba dinero a las intendencias, y las intendencias contrataba gente en medio horario para ir reparando las veredas. Entonces la gente hacía algo, hacía un trabajo digno, no se olvidaba de trabajar, y tenían un ingreso que obviamente no era mucho, pero era un ingreso para
o sea, era dinero por
a cambio de algo, y no por a nada. Cambio de algo. Entonces me parece que creo yo que la sociedad se ha dado cuenta de que ese dinero, para decirle a la gente, cobra esto, pero si trabajás perdés el plan, yo creo que eso no sirve más. Yo lo he visto en muchos lugares, hace un tiempo, en la campaña anterior, fui a una escuela en Florida. Bueno, cuando uno va a las escuelas, a la salida, conversa con la maestra, pregunta cómo está la cosa. Y la verdad que la maestra estaba conforme con la escuela, está funcionando bien, no tenemos problema, no eran críticas al gobierno. Y nos dijeron, bueno, hay una sola cosa que nos llama la atención, una sola cosa que nos preocupa. ¿Cuál es? Le digo, bueno, cuando los chicos están, no me acuerdo si era segundo o tercer año de escuela, le preguntamos qué quieren ser cuando sean grandes. Y bueno, y me dice, como seguramente usted qué quería hacer. Bueno, yo no me acuerdo, pero seguramente quería ser jugador de fútbol o bombero, o policía. Digo, más o menos lo que quiero. Yo tenía un hijo mío que quería ser guardián del universo. Era un poco más ambicioso. Pero son las cosas que le pasan a los chiquilines. Y dice, hay dos chicos dos niños que nos pusieron, queremos estar en el plan como mi papá. Y eso es muy triste, decían. El padre está todo el día en la casa.
Quiere decir que se aplicaron políticas asistencialistas y se perdió, de esa forma se fomentó, se perdió la cultura del trabajo.
Claro, pero más
que era cultura del trabajo fundamental.
Absolutamente. A ver, así se hizo este país. Así lo hicieron nuestros abuelos y bisabuelos, que vinieron de en el caso de ustedes y en el mío también, de España, exacto, de Italia.
Exactamente.
¿A qué vinieron? A trabajar en un país que les daba oportunidades de trabajo y que les daba paz. Disparaban allá de la miseria y de la guerra.
Nuevamente se ha puesto sobre el tapete porque hace tres días la ministra de Desarrollo Social insiste con que no se van a retirar, no se deberían retirar las asignaciones familiares a quienes no vayan a la escuela, porque sería estigmatizarlos dos veces. Por ser pobres por un lado y después.
Bien, pero lo que pasa es que ¿por qué no se los puede obligar de alguna forma para que manden a los niños a la escuela? Claro. Es fundamental el conocimiento, es fundamental el desarrollo. Como es tan fundamental la alimentación en esa época de crecimiento para desarrollo pleno.
Exactamente.
Entonces, las es dos igual, cosas. Exactamente
más,
igual.
Pero además, un niño que no tiene estudios, en un mundo que cambia, donde el trabajo más simple va a ser cambiado en muchos casos por máquinas, uh-huh, la robótica, lo estamos condenando al desastre o a la miseria o a vivir del Estado.
Le quiero hacer una pregunta. Sí. Hay un montón de gente que dice que la oposición está como atomizada, que si uno mira el panorama político del país, ve que la oposición no ha tenido una capacidad de reafirmar su posible liderazgo para de alguna forma competir con la cosa rotunda aparentemente que tiene la coalición de gobierno.
Bueno, yo creo, en realidad estamos atomizados, no, es que somos varios partidos, uh-huh, nosotros somos varios partidos, somos distintos, tenemos diferencias.
¿Hay algún intento de que se junten, como Novik, que quiere juntarlos antes?
No, buena cita, pero bueno. En realidad Novik quiere, primero atomiza y después nos quiere juntar, o sea, primero Novik forma un partido nuevo y después ahora hay que juntarse todos. No, a ver, nosotros, en el Senado es un ambiente interesante para hablar entre nosotros de estas cosas. En el Senado están algunos de los principales líderes de los partidos de oposición. Y nosotros conversamos todos los días de estas cosas. Nosotros charlamos de las cosas que hay que hacer en el país, de lo que estamos pensando. En algunas cosas estamos de acuerdo y en otras no estamos de acuerdo. Y yo creo que ese lapso que va entre la elección de octubre, es decir, la elección que viene a ser parlamentaria de alguna manera, y la elección de noviembre, o sea, el balotaje, ese es un mes para trabajar en los primeros días para afirmar las cosas que estamos discutiendo ahora. Yo siempre he creído que la mejor estrategia para ganar una elección no es que la noche de la elección vaya el candidato del que salió tercero, darle un abrazo al candidato del que salió segundo y decirle vamos juntos para ganarle al frente. Yo creo que hay que hacer una cosa que da un poquito más de trabajo, pero que va a ser más exitosa. Yo creo que el candidato del que salga tercero, espero ser yo el candidato que salió segundo, pero si no, si soy tercero voy a hacer lo mismo, vaya a hablar con el candidato que va al balotaje y diga, mira, yo creo que los cambios esenciales para el país son este, este, este y este. Y si nos ponemos de acuerdo en estas cosas, que seguramente nos vamos a poner de acuerdo, yo voy a salir a recorrer el país a pedir el voto de mi partido para cambiar el país de esta manera. Me parece que es mucho más fácil y es mucho mejor, es mucho más elegante, es mucho más limpio salir a pedir el voto a favor de algo que en contra de algo. Y me parece que es mucho más eficiente,
además. El Partido Colorado goza de buena salud. ¿Qué pasa con la llegada de nuevo a la esfera política del doctor Julio María Sanguinetti?
Bueno, yo creo que sí, que goza de buena salud. Estamos trabajando mucho. Yo anoche estuve en Colonia, volví muy tarde, en un acto político en Colonia, y se llenó de gente, había una muchedumbre y estaba lloviendo a cántaros. O sea, son cosas que hace mucho tiempo que no vemos. Así que yo creo que sí, que el Partido Colorado hoy tiene tres corrientes principales. Una corriente que lidera Ernesto Talvi, que es la de Ciudadanos. Otra corriente que lidera Sanguinetti, que todavía no sabemos si va a ser candidato, porque le ha dicho hasta el cansancio que no. Y otra corriente que lidero yo. La venida de Sanguinetti, bienvenido. Es bien positivo. Yo creo que es bueno que una persona que ya tiene una edad avanzada, Julio va a cumplir 83 años ahora,
83.
En el mes de enero,
sí.
Que fue dos veces presidente de la República, me parece que está muy bien que venga, que ayude, que empuje. Y yo digo un poco más, él ha dicho, es cierto, ha dicho hasta el cansancio que no va a ser candidato, pero si fuera candidato sería muy bienvenido, tendríamos una interna bárbara, una interna competitiva, linda, y la tenemos que hacer de tal manera que el 30 de junio, que sería la elección interna, a la noche, podamos estar todos unidos atrás del que gane. Y yo ya he dicho también otra cosa que lo digo, que lo aclaro. Si yo gano la elección interna, mi candidato a la vicepresidencia se lo voy a ofrecer al que salga segundo. Creo que tiene que estar todo el partido unido en ese momento. Creo que lo que tiene que mostrar, lo que tiene principal para mostrar el Partido Colorado es eso. Somos un partido de gobierno, somos un partido de unión, somos un partido que podemos estar juntos para hacer cosas buenas para el país. Y eso lo tenemos que demostrar rápidamente esa noche.
¿Por qué no? ¿Por qué está en el número que está según las encuestas? En
bueno, ese va creciendo, 8, ¿no? 10, bueno, no, pero... no, ya 8 o 10 lo pasamos. Bueno, las últimas.
¿En cuánto?
No, las últimas que vi yo estábamos en 12. Pero estábamos en 4 así. Uh-huh. Yo creo que el partido viene creciendo. Y yo creo que la gente...
¿Dónde está esa gente? ¿A dónde se fue la gente?
La Colorada se fue a todos lados. Uh-huh. Muchos se fueron al Frente Amplio, sí, es evidente, muchos. Y algunos se fueron al Partido Nacional también. Y algunos están volviendo. Y algunos van a volver. Hay una enorme cantidad de personas que votaron al Frente Amplio en la elección pasada que están como sin rumbo, que no saben qué hacer. Que dicen, no los voto nunca más, nos agarran y nos miran de cerca y me dicen, yo no los voto nunca más. Y uno dice, bueno, vamos a ver si no los votan nunca más. Para que no los voten nunca más, tenemos que trabajar mucho nosotros, tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que mostrar transparencia.
Eso es decir, ¿cuáles son las señales que necesita el Partido Colorado justamente para afianzar ese crecimiento?
Bueno, y tenemos que mostrar, primero, tenemos que mostrar que tenemos ideas claras. Tenemos que mostrar que sabemos a dónde vamos. Tenemos que mostrar que tenemos convicción para hacer las cosas que queremos hacer. Y uno lo muestra si la tiene, si no, no la puede mostrar. Tenemos que mostrar unidad y tenemos que mostrar transparencia. Porque ese va a ser un tema que hacía mucho tiempo que no entraba en la elección y que va a entrar en la elección. La elección esta va a ser distinta a las anteriores, porque, primero, el tema de la economía va a ser importante.
Muy.
No lo fue en las elecciones anteriores. El tema del trabajo va a ser importante. No lo fue en las elecciones anteriores. Y el tema de la transparencia va a ser importante. Porque cuando... Nosotros pensamos que estamos vacunados en contra de la corrupción. Los uruguayos siempre creímos. Nosotros tenemos una vacuna. Acá aquellos son horribles y nosotros estamos vacunados. Pero cuando vemos lo que pasa en Argentina, que se la llevaban en bolsa.
Literalmente.
En bolsa.
Sí, sí,
en bolsa.
Sí.
Cuando vemos lo que pasa en Brasil, yo estoy seguro que para ustedes, estoy seguro que la enorme mayoría de los uruguayos sintió como yo cuando fue preso Lula. A ver, un hombre de origen absolutamente humilde, un obrero metalúrgico, jefe, presidente del sindicato metalúrgico, dos veces candidato a presidente, gana la presidencia y hace una presidencia absolutamente sensata, admirado por el mundo, y termina preso por corrupción. Es terrible. Me decía un amigo mío de izquierda, se lo comió el sistema. Bueno, lo que nosotros no podemos permitir es que el sistema nos coma. Así que lo que tenemos que tener primero son leyes claras para que marquen que no nos coma el sistema. Una de ellas, que yo no entiendo por qué no se aplica, por qué no se vota, es la de enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito es un... ¿Qué quiere decir? Que hay un funcionario público que de alguna manera aumenta sus ingresos o su riqueza en forma importante. Y bueno, si es una persona normal, la justicia tiene que demostrar que ese dinero fue mal habido. Si es un funcionario público, se invierte la carga de la prueba y el funcionario público tiene que demostrar de dónde sacó la plata para tener dos casas más, 14 autos o tres apartamentos en Punta del Este. Bueno, eso es esencial. Porque yo también he escuchado, como habrán escuchado ustedes, la gente que roba, roba para vivir mejor ellos. Nadie roba para sus nietos. Nadie roba para seguir viviendo igual y dejarlas con Dios. Entonces, rápidamente se demuestran y se ven esas cosas. Entonces, tenemos que tener estas leyes para nosotros que no estamos vacunados. Porque nadie en el mundo está vacunado con la corrupción.
Y cuando hay mala gestión y no necesariamente alguien roba para su beneficio, bueno, no para comprarse.
Cuando hay mala gestión,
también,
sí, claro.
Hay casos donde aparentemente no hay dolo en ese sentido, bueno,
eso,
no
hay corrupción. Sí, a ver, si no hay corrupción, el hombre será, o la mujer será, podrá ser candidato en la elección y será el pueblo el que decide a ver si la gestión fue mala o buena.
Seguro.
Ahí es, la democracia es eso también, ¿no? A ver, juzguen, ¿cómo actuó este que estuvo al frente de tal cosa y se refundió? Y bueno, si la gente sabe, si la gente tiene información, va a votar en contra. Pero eso no es robar. Creo que hay dos cosas distintas.
Sí, por eso hay una mala gestión ahí.
De la mala gestión del gobierno, la oposición tiene que ser responsable de dejarla clara. La corrupción es la justicia.
Por eso que las mayorías absolutas, la mayoría de las cámaras, claro, no son buenas, porque en definitiva se termina apañando.
Pero mire ustedes, el frente por única vez dice, bueno, investiguemos ANCAP. Bueno, la investigadora ANCAP, mucho más allá del resultado digamos que tuvo en la justicia, la investigadora ANCAP permitió ver una enorme cantidad de cosas que antes no éramos capaces de ver, de cómo se dilapidó de alguna manera el dinero, de cómo ese acuerdo con Venezuela hizo que ANCAP tuviera montañas de dinero para gastar y cómo la tiraron. Entonces, nunca se logró tener investigadora por la mayoría parlamentaria del frente. Digo, una que de las últimas que quedó.
La de ACE fue porque Mujica ya no estaba en el frente.
La de ACE no estaba Mujica en el frente, quedó con ganas, que nos quedamos todos con ganas de ver los negocios con Venezuela.
Sí.
Para ver cómo fueron. A lo mejor fueron fenómenos.
Capaz que en algún momento se pueden investigar.
Y bueno, tendrá que caer Maduro y tendrá que cambiar el gobierno acá, las dos cosas.
O tendría que hablar Maduro.
Y
si
bueno,
se siente traicionado, capaz que habla.
Sí, puede ser.
Pero
sí,
hay un código de omertá.
Sí. No es fácil.
No es fácil. Hay una cosa que me parece interesante conversar y es el cómo hay cosas que no se pueden revertir más. Es decir, para que no sucedan los fenómenos que están sucediendo en distintos países en que parecería que se van de la izquierda a la derecha en un santiamén, sí, y se olvidan de que hay políticas sociales importantes, que hay una política de centro, que hay mirar alrededor, que lo que significa negociar, porque la política es negociar. Si no, obvio, se tiene cintura y no se puede negociar, entonces no se hace política. Sí. Nosotros estamos frente a ese fenómeno que pueda suceder, que independientemente de que no creo que tengamos un Bolsonaro, vamos a empezar por ahí, pero es decir, espero, pero digo, el hecho es, hay un proceso, una posibilidad de que la gente tome conciencia de que es necesario el centro y que las políticas sociales, sí, son fundamentales y, sí, que hay cosas que hay que mantener y mejorar.
Yo espero que sí, yo creo que sí, en realidad yo creo. Nosotros siempre creímos que los uruguayos éramos seres superiores, distintos a todos los demás. Y siempre que viene una elección, pensamos que los uruguayos van a decidir fenomenalmente bien. En realidad, el Uruguay ha cambiado. Si ustedes a mí me decían, y yo creo que ustedes hubieran dicho lo mismo que yo, si hace 30 años decían que Mujica va a ser presidente, digamos, no, de Uruguay no. Es muy difícil.
Muy difícil.
Claro.
Había además una grieta desde el punto de vista ideológico, su pasado lo condenaba. Claro, de Uruguay nunca, no. Nunca hubiéramos pensado.
De Uruguay no.
No.
De otro país puede ser, de otro país sudamericano, pero de Uruguay no. Y fue presidente.
Uh-huh.
Si usted me dice si puede venir un candidato de derecha estilo Bolsonaro, bueno, yo digo que por suerte no hay ninguno a la vista. Más allá de los festejos de algunos que fueron, sí, a festejar el triunfo de Bolsonaro. Pero no hay ningún candidato de ese tipo a la vista. Y a mí me parece que Uruguay tiene esa cosa media, a veces un poquito gris, pero que todos los candidatos intentan estar en el centro. O sea, que yo creo que todos nosotros pensamos que la mayoría de los votantes son votantes sensatos que tenemos que hablar de las cosas que el país necesita. Algunos creen que los votantes son más conservadores. El Frente se ha vuelto un partido enormemente conservador, sin capacidad de hacer cambio ninguno. Otros creemos que los votantes van a animarse a hacer algunos cambios que el país necesita y tratamos de entusiasmarlos con esos cambios en distintas áreas. Pero yo creo que acá, primero, creo que no hay lugar para un Bolsonaro y además no veo un Bolsonaro o una extrema derecha a la vista. Por suerte creo que ese tipo de cosas no se ven.
Pero ahora tenemos que hacer la pausa, pero sí. la pregunta que le dejo planteada es, ¿y entonces por qué la clase política no goza de la mejor opinión por parte de la gente? ¿Por qué están de mitad de tabla para abajo? Lo hablamos después de la pausa con el senador José Morín Valle.